Lo que nació como un centro terapéutico para tratar la adicción de alcohol y drogas pronto se convirtió en una lucrativa cadena de establecimientos informales sin supervisión de la autoridad sanitaria.
¡Fuera de Europa! ¡En pelota, compadre! ¿Vos creís que la vía es Grecia? ¡Irte a buscar, compadre! ¡Una y dos veces, maricón!
Algunos internos denuncian que fueron sometidos a tratos inhumanos cercanos a la tortura física y psicológica.
Tiran los baldes con agua a veces, huevo, harina en la cabeza, salsas de tomate, latas de atún, caminar mojado, hacer punta y codo.
En varias ocasiones han sido obligados a pedir dinero en las calles bajo la amenaza de ser castigados si no retornan a los centros con el monto que se les exige.
Yo no sé si esta plata, lo que estoy contando acá en realidad, va a la olla, dicen que sí.
Dineros que habrían permitido la vida de lujos del director de la institución, que hoy, además, está acusado de abusar sexualmente de al menos dos internas.
No se descarta que existan otros casos, sí, pudiera.
Una historia que durante años permaneció oculta tras los muros de la Fundación Creeré Chile. Este es el video promocional que la Fundación Creeré Chile hace circular en sus redes sociales. Al contemplar la alegría que manifiestan los pacientes rehabilitados de su adicción a las drogas y al alcohol, no son pocos los que deciden internar a sus familiares con problemas de consumo en algunos de los centros de la Fundación. Pero muchos de los que han vivido esa experiencia en carne propia aseguran que esto no es más que una puesta en escena.
¿Tú has visto los vídeos que hay del centro?
Es que por eso mismo llegamos ahí. Porque dijimos, ya este es el centro que se necesita, hay terapia, está como la casa, los terapeutas, todo lo que te ofrecían, era como ya, así aquí.
¿Y se ven todos felices?
Es mentira.
La realidad, según Claudia y otros ex internos de Creeré Chile, sería muy distinta.
¿Te das cuenta de las weas que así, weón?
¡Vamos ya, compadre! ¡Sácate la ropa, coño! ¡Déjate llevar, tigre! ¡Qué guay te está pasando, compadre!
En este lugar, ubicado en la comuna de Talagante, funciona uno de los hogares de la Fundación Creeré. Un sitio aparentemente tranquilo, pero tras estas rejas se ocultarían, según los denunciantes, situaciones de abuso sexual y otras que bien rozarían la esclavitud.
Fuimos tras los responsables de los presuntos abusos y delitos sexuales, pero antes de adentrarnos en esa impactante historia, debemos poner algunos hechos en contexto.
Yo quiero decirte que sin ti yo no quiero nada. Quiero darte mi calor en noche fría y madrugada.
No hablaremos de trap, no hablaremos de reggaetón. La historia de hoy poco y nada tiene que ver con la música. Este videoclip es solo una prueba de las excentricidades que puede comprar el dinero. Quien aparece cantando junto a Catherine Orellana es Barley Parra. De seguro su nombre no le suena y no tendría por qué, ya que Barley no es cantante.
Yo quiero cuidarte, darte mi calor, que sientas lo que sientes y regalarnos mucho amor.
Este joven de 32 años, en 2017 ingresó a una comunidad terapéutica para tratar su adicción al alcohol y las drogas. Después de un año de tratamiento, según su propio testimonio, logró controlar su adicción y su vida dio un giro absoluto.
Han pasado 5 años en los que me he mantenido limpio, 5 años en los que he estado lúcido. No dejo más embarradas, digamos, no ocasiono más problemas a mis familias. Maduré emocionalmente, aprendí a conocerme y fue todo gracias al tratamiento terapéutico que me realicé.
Al interior del establecimiento donde estuvo internado, Barley no solo habría logrado sanar su adicción, también habría descubierto que las comunidades terapéuticas pueden ser un negocio muy rentable cuando no son controladas por la autoridad. Fue así como decidió crear una fundación a la que bautizó como Creeré Chile, arrendó una parcela cerca de Talagante e inauguró su primer centro terapéutico.
Hola familia, buenas tardes, les saludamos desde acá, desde Creeré número 5, bueno, acá está el 1 y el 5, los hogares femeninos.
Al cabo de unos años, los centros ya eran 5 y los internos en rehabilitación sumaban casi 100 personas, entre ellas Catherine Orellana, que le dio visibilidad al proyecto de Barley y lo catapultó como una voz autorizada en el tema de la rehabilitación de adicciones.
¿Cuánto cuesta que esa persona esté internada ahí?
Eso varía un poquito, porque igual estudiamos la familia, pero tiene un rango, que nos da un requisito tener muchas lucas para poder recuperarse.
Aunque no lo quiso confesar en el programa, por esos días la mensualidad promedio en sus centros era de 350 mil pesos. El valor incluía alimentación y psicólogo. El psiquiatra, remedios, uniforme, eventos y ceremonias debían pagarse aparte. Pero la cara oculta del negocio era otra, una que podría considerarse, derechamente, un abuso.
¿Algún aporte, si nos puedes ayudar? Todo suma en realidad.
¿De dónde eres tú, perdón?
Mira, esto sí, si le quieres sacar foto.
¿Puedo?
Puedo, por permiso. Supuesto. Muchas gracias, mi niña. Acá abajo, todo esto.
Todos los días, Barley enviaba a decenas de internos de sus fundaciones a pedir dinero a las calles. Eran asignados a distintos puntos de Santiago con alta circulación de personas.
Buenas tardes.
Hola.
Centro de Rehabilitación para Mujeres, solicitábamos algún aporte. Cualquier boleta es bienvenida, todos se lo agradecemos.
A la vuelta.
Para muchos de los internos, pedir dinero en la calle resulta chocante. Confiesan sentirse humillados, pero lo hacen, según nos cuentan, porque desean sanarse de su adicción. Y esta tarea sería un paso importante, según les explicaron en los centros terapéuticos.
Y de salir de un día a la calle, igual me da vergüenza. Bo. Me cortaba, macheteaba, es como machetear. Bo.
Sí, pues.
Vulgarmente.
Sí, pues, machetear.
¿Es igual?
Sí, pues.
Por ejemplo, igual nosotros queríamos sanarlo, por eso estamos...
Estamos dando la lucha.
Llevo 2 meses, como te digo, me sacaron muy rápido acá a pedir eso, pues, una colaboración. Ahí me da cosa llegar a la gente porque todo piensa...
¿Qué tenés que pedir?
Sí, es el problema.
Cuenta a los internos que durante los 2 primeros meses en la comunidad se les prepara para salir a pedir dinero. Cada uno tiene la misión de volver con 30 mil pesos. Para lograr ese objetivo, se les enseña un discurso tendiente a convencer a los transeúntes. Así nos lo relata Claudia, una ex interna de Creeré.
Por ejemplo, así. Hola, buenos días, mi nombre es Claudia, pertenezco a un centro de rehabilitación de mujeres, Creeré Chile. En este centro nos estamos mejorando a 30 mujeres y la verdad es que nosotros hacemos una obra de caridad para un campamento, La Esperanza, que está ubicado, y la gente te daba hasta de lucas. Entonces, no había un día que alguien no llegara con los 30 mil pesos.
¿Y nunca fueron a hacer beneficio a una población?
Nunca hicimos una olla común, nunca, no se vio nada. Lo otro que decía es que éramos que le pagábamos a los chiquillos, a los niños del campamento, le hacíamos cursos para enseñarle a leer. Mentira, tampoco nunca pasó. Nunca fuimos al campamento.
A estas colectas callejeras en la comunidad se les denominaba rifas. Se realizaban de lunes a sábado en calles transitadas o en centros comerciales.
Cada uno tenía que llevar 30 mil pesos de cuota.
Si eran 30 personas, eran 900 mil pesos diarios.
Ese era el cálculo que nosotros hacíamos. Y decíamos, ¿dónde está la plata? Porque si salíamos a pedir verdura, si salíamos a pedir mercadería, aparte las familias pagaban la mensualidad, ¿qué se hacía con esa plata?
Solo por concepto de colectas habrían ingresado a la fundación unos 22 millones de pesos mensuales.
Hola. Centro de Rehabilitación para Mujeres, solicitábamos algún aporte. Cualquier boleta es bienvenida, todos se lo agradecemos.
Si a eso se suman las mensualidades pagadas por las familias de los internos, estamos hablando de un presupuesto que bordea los 50 millones. Agregue a eso, tal como lo cuenta Claudia, los alimentos con los que se preparan las comidas en el centro son donaciones que los mismos internos piden una vez a la semana en ferias o en puerta a puerta.
íbamos a La Vega y ahí nosotros pues echábamos verduras, pues le decíamos, somos del centro de rehabilitación y también teníamos que andar escondidos porque los guardias de La Vega también te echan para afuera cuando andáis pechando, pues. Y íbamos con un carrito y toda la cosa y cargábamos la camioneta de otra persona que estaba internada ahí y llenábamos la camioneta, pero la llenábamos de verduras. 2, 3, 4 sacos de papa, lechuga, tomate, toda la verdura que te puedes imaginar.
Por estar en el centro de rehabilitación para hacer radio como un campamento para la gente que tiene una necesidad.
En sus 10 meses en el centro, Jaime, otro ex interno de Creeré Chile, nunca vio una olla común. Era parte del cuento para pedir dinero, nos relata. Según este joven, los directores les señalaban que el pedir en la calle era un proceso terapéutico, que el tener dinero en sus manos y no recaer en la droga o el alcohol y completar la meta de 30.000 pesos diarios era entrenar la voluntad y la perseverancia. Por eso, si alguien no volvía al centro con la cuota exigida, era sometido a humillantes castigos. Lo sentaban en el patio y les lanzaban todo tipo de alimentos.
Agua, huevo, harina a veces, a la piscina, caminar mojado, hacer punta y codo, hacer estocadas también. Todo eso por no cumplir con el tema de la rifa.
¿Y para qué era esa plata, supuestamente?
Supuestamente este dinero era para personas que no tenían los recursos para poder pagarse el tratamiento. Lo que sí sabemos muchos, es que los directores de esta plata la apostaban en carreras de caballo. Ellos mismos le pidían a compañeros que los fueran a dejar al Teletrack a apostar por cantidades de 1, 2, 3 millones. Y esa plata netamente era de la rifa.
¿Dónde estaría el dinero que generaban estas cuestionadas rifas o colectas? Un auto de alta gama que muy pocos pueden pagar, el mismo que utilizó en su videoclip. Otro hobby que también muy pocos pueden pagar. Decenas de viajes por Sudamérica y el Caribe. Quizás ahí esté parte del dinero que Barley obtiene con las comunidades terapéuticas. Un secreto a voces dentro de los centros, pero que nadie se atreve a comentar en público para no poner en riesgo su rehabilitación y por miedo a los castigos.
Sí se comentaba dentro del centro que era como el dire tenía ese auto, llegaba con esa ropa, se vestía. Todos se vestían bien, todos los terapeutas eran marqueros, todos tenían zapatillas de marca, todos andaban con cadenas, con joyas. Y lo otro que nos parecía raro es que todos los terapeutas no eran terapeutas. Nadie tenía el título de el técnico en terapia en drogadicción.
Ese miedo a los directores se palpa en las calles entre quienes piden dinero. Sin saber que son grabados, algunos internos nos expresan su temor por conversar con alguien durante tanto tiempo.
Me da miedo hablar el tema porque igual es como fuerte. Hay personas que andan en vehículos, los directores, igual tengo que tener ojo cuando converso este tema porque nos falta que le mete más color. Y yo estoy diciendo la verdad.
Esta mujer nos relata un incidente ocurrido hace un tiempo dentro de uno de los centros durante un evento. Un grupo de ex internos habría irrumpido para encarar a los directores por lo que consideraban las humillaciones a las que fueron sometidos.
Estábamos todos con nuestros familiares y llegan los ex que se fueron, los que estuvieron ahí, ya se rebelaron y llegaron sin vergüenza y dejaron las cobas el domingo en la tarde justo. Tuvo que llegar Carabinero, pero Carabinero no entró al recinto. Quedó la grande porque hay mucho abuso. Yo no sé si esta plata, lo que estoy contando acá en realidad, va a la olla, dicen que sí. Pero yo quiero ver fotos, quiero ver evidencia. ¿Me entendiste? Entonces toda esta cosa yo le digo, hijo, si yo no aguanto más, sácame. Porque me estoy viendo como loca.
¿Cómo es posible que los internos no denunciaran estos abusos a sus familiares? Según nos cuentan, esa pregunta tiene dos respuestas.
No, que no puedes decir a tu familia que tanto, que tú sos el hombre aquí, tenés que ponerte los pantalones. Netamente un juego psicológico para que las familias nunca estuviesen al tanto. Siempre se decía que no se debía hablar de tratamiento. Pero netamente para que las familias no estuviesen al tanto de todas las negligencias que hay en un tratamiento.
cuando tú le decías a los apoderados lo que estaba pasando, los apoderados no te creen. Porque tú estás en consumo, o sea, estuviste en consumo y estás ahí por adicción. Entonces creen que todo lo que uno les dice es para poder salir de ahí.
Pero ¿cómo eran las terapias implementadas por Barley en sus centros para tratar las adicciones? Internos nos aseguran que no eran muy distintas a los castigos que recibían por no llegar con el dinero de la calle. Si recaían en el consumo o se contradecía a un terapeuta, se aplicaban duros castigos.
Vi cosas que me choquearon desde el primer momento, como supuestamente ayudas que le decían ellos, en donde eran con gritos, con tirarnos a la piscina a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta las 8 de la mañana, tirarnos baldes con agua a veces, huevo, harina en la cabeza, salsas de tomate, latas de atún. Todo, por supuesta, ayuda, que era lo que...
¿Y qué fin terapéutico podría tener eso?
Nunca logré entenderlo, sino que yo lo aceptaba por la fe que le había puesto al tratamiento.
Cuenta Jaime que en los 10 meses que estuvo interno, solo una vez tuvo una consulta por Zoom con un psiquiatra y que el psicólogo lo vio muy contadas veces.
El psicólogo lo vi 2 veces en los 10 meses. No había apoyo psicológico, no había mayor apoyo de los directores, prácticamente no había educativa de parte de ellos.
El SENDA, entidad gubernamental encargada de la prevención y rehabilitación del consumo de drogas, es claro. La adicción es una enfermedad y hay que tratarla como tal.
Este no es un problema de conducta, no es un problema ético, no es un problema moral, es un problema de salud mental. Y yo creo que desde ahí eso es lo primero. O sea, cuando hay una mirada justamente desde otro lugar, por supuesto los tratamientos no solo no son eficientes, eficaces, sino que también atentan contra la dignidad de las personas y contra los derechos humanos.
Este tipo de centros terapéuticos ha proliferado en las afueras de Santiago. Solo en Talagante y sus comunas vecinas contabilizamos 25 establecimientos. Muchos de ellos no contarían con los permisos de la autoridad.
La proliferación, que es en definitiva un reflejo de la falta de atención de los sistemas formales de salud, la proliferación de estos centros informales, ¿no? Nosotros hacemos la acción de fiscalización de que, oiga, usted está desarrollando una actividad económica sin patente, clausura. Ese es como básicamente. Pero lo que hacemos la municipalidad. Pero si nadie nos pone en aviso o no existe la alerta desde el punto de vista de que hay un inicio de una actividad económica específica en un lugar determinado, se nos hace más difícil la fiscalización. Porque muchos de estos centros de habitación, además, quedan dentro de algunos que son condominios.
Pero la historia de los centros Creeré y de su dueño, Barley Parra, tiene un capítulo aún más oscuro. Hace algunos días, dos internas lo denunciaron por supuesta violación. Una de las víctimas nos entregó su testimonio por teléfono. Afirma que desde el primer día, el director comenzó a acosarla porque ella estaba interna en forma gratuita.
Hasta que llegó el punto de que sí se abusó de mí. Y yo no tenía cómo defenderme, porque yo sí era una persona becada, que yo sí quería cambiar, pero tan solo el hecho de que me iba a sacar del centro por yo querer hablar, me dejaba mal porque estaba entre como la espada y la pared, no sabía qué hacer.
La otra víctima es una joven de 19 años que tiene movilidad reducida producto de los efectos adversos de un fármaco que tomó para tratar su adicción. La denuncia provocó conmoción no solo entre los internos, sino también entre sus familiares.
Lo que ocurrió ahí es algo macabro. Sé que hay gente que le tapó a este caballero. Hay muchas personas que quisieran dar testimonio, pero les da miedo que tomen represalia contra su familia, contra sus residentes. Si yo hubiese sabido antes, creo que había acudido a televisión, a la entidad que fuera necesaria para que ninguna persona más pasara lo mismo.
Cuando los internos conocieron la denuncia, decidieron volcar su ira en contra del objeto más preciado del director Barley Parra, su lujoso auto. Barley Parra fue formalizado por dos delitos de violación. Quedó en prisión preventiva, pero la investigación continúa abierta.
Eventualmente pudieran haber otros casos. Eso es algo que necesariamente hay que investigar.
Tras poner los antecedentes que poseíamos en manos de la autoridad sanitaria, funcionarios de la Seremi de Salud, apoyados por carabineros, allanaron el centro principal de Creeré Chile. Sin embargo, sus instalaciones estaban vacías y con claros indicios de haber sido abandonadas intempestivamente. Constatamos que un segundo centro también fue abandonado y hoy la parcela está en arriendo.
¿Hasta cuándo funcionó la Creeré aquí?
No sé.
Nuestra investigación nos llevó hasta un nuevo centro recientemente abierto por los mismos terapeutas que trabajaron con Barley Parra.
Pero seré mi cuenta, no tengo problema.
En el recinto, que no tenía permiso alguno para funcionar, habían unos 30 internos en rehabilitación.
Se aplicaron dos medidas sanitarias. Una fue la reubicación de los pacientes en forma inmediata, dado que no podían permanecer en ese lugar, por no contar ni con condiciones sanitarias ni los permisos adecuados. Y además, la prohibición de nuevos ingresos.
La investigación por delitos sexuales en contra de Barley Parra quedó en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad. Extraoficialmente averiguamos que existiría ya una tercera denuncia por abusos sexuales. Respecto de las acciones que podrían configurar el delito de torturas y que violentan los derechos de los internos, no hay investigación en curso por no existir denuncias formales de lo ocurrido dentro de los centros de Creeré Chile.